Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que siempre hacemos desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. Para todos ustedes, José Luis Ramos y Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre, gracias por la sintonía. Sí, Juan Pendaz, la eterna juventud.
Claro que sí.
Queda entre nosotros. Claro. Gracias por la sintonía una vez más.
Bueno, nada, gracias a todos, por supuesto, a aquellos que nos ven a través de Facebook. Juan Pendaz estaba comentando sobre...
Haciendo de la suya.
Sí, las fotos que aparecen a la entrada del programa.
Pero te va a adelantar noticias.
No, sí, te va adelantando noticias. Aquí, esto es un programa abierto, amigo mío. Aquí decimos lo que pasa adentro y lo que está pasando afuera.
Además, Juan Pendaz, yo nunca me he maquillado, para que usted lo sepa, para aclararle.
No, tampoco. No. Ni nos cepillamos los dientes.
No caigo, no, eso es otra cosa.
No, cepillarse los que se lo ponen, sí, que se los emparejan.
Sí,
así.
Sí, no, eso es otra cosa.
Hay una tendencia.
Salude, ahora, presente.
Hay una tendencia, sí, ahora en los locutores modernos a, sí, ponerse unos dientes grandes, así blancos.
Solo, ¿sí?, los locutores. Solamente los locutores.
Todo. Bueno, amigo mío, nada, vamos a saludar que perdemos mucho tiempo para las noticias. Gracias a todos por la sintonía. Los que nos ven y los que nos escuchan, nos ven a través de Facebook, de YouTube. Muchísimas gracias. Los que nos escuchan a través de la radio, de verdad, doblemente agradecidos a pesar de la interferencia. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, el peso cubano se depreciará entre un 5% y un 9% cada mes. Es el pronóstico que hace un economista.
Imagínese usted que ya anda por 322 el dólar con respecto al peso cubano. 330 anda ya rondando los 330 el euro. Así que si esto sigue, no sé a cuánto va a llegar, la verdad. No tengo la menor idea.
Ya hay un meme rodando desde ayer, tengo entendido. Uh-huh. Lo vi dos veces en las redes sociales sobre esto precisamente. Una señora que llega a una cola, parece que en La Habana, y le pregunta cómo está el cambio. Y cuando le dicen, la señora responde, ¡ay, yo me erizo!
¡Ay!
¡Yo me erizo!
Hay tantos erizados.
No digo yo.
¿Era de Río Cauto la señora?
No, de La Habana.
De La Habana.
Oiga, todo el mundo no es de Oriente.
No, porque en Río Cauto ahí se eriza.
Meta con los orientales.
O sea, no, yo sé por qué.
Bueno, Con filo arremete contra Gil Fernández, el exministro, y la corrupción. No te pierdas los comentarios en la misma página del programa.
Lo que dijo la gente vale más que el programa.
Vamos. La gente disfruta.
Sí, señor, vamos.
Informe de inteligencia identifica principales amenazas de Cuba hacia Estados Unidos.
Y una de ellas precisamente es la emigración, la salida del país. Señoras y señores, tenemos ya en línea telefónica a Luz Escobar desde Madrid. Luz Escobar, periodista, una de las tertulianas. Orlando Freire Santana se encuentra en La Habana. Con él, economista, periodista independiente, uno de los columnistas de CubaNet, una persona que siempre que lo traemos en cuestiones económicas aporta muchísimo al programa. Y también, por supuesto, Orlando es uno de los tertulianos de las noticias como son. Así que con ellos dos, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Luz Escobar, esa palabra, luz en Cuba, es lo que quiere todo el mundo, luz.
Pero esta es Luz Belli.
Saludos.
Esta es Luz Belli.
Está escaseando este producto allá. Un saludo para todos y para Freire también.
Increíblemente.
Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, yo estoy bien. No había reconocido a Luz Escobar, porque bueno, la oí hablar, pero no. Un saludo para ella y para su papá también.
Qué bien, qué bien. Luz está en Madrid, su papá está en La Habana. Así que bueno, pues dale, nos vamos a las noticias.
Bueno, el gobierno cubano ha prometido tomar medidas decisivas este mes para frenar una caída del peso local que ha acabado con los ahorros y dejado a los residentes con dificultades para adquirir los productos básicos. Mientras economistas con los que habló la agencia Reuters se mostraron escépticos a una posible solución rápida, digo yo. Bueno, el peso, la moneda local de la isla, ha caído en el mercado negro un 20% este año frente al dólar y tiene menos de un 10% del poder adquisitivo que tenía en 2019. El mes pasado, la viceministra de Economía, Mildred Granadillo de la Torre, dijo en una reunión del gobierno que para marzo se planeaban medidas acerca de la caída del peso, incluyendo el redimensionamiento del mercado cambiario, según los medios estatales. El primer ministro, Manuel Marrero, dijo en diciembre que se realizaría una importante reforma monetaria este año, pero ninguno de los dos funcionarios dio más detalle sobre el asunto. Cinco economistas cubanos con los que habló Reuters coinciden en que el cambio de dinero informal reflejaba el valor del mercado frente a la tasa fija del gobierno y los déficits presupuestarios fuera de control, así como una disminución de la producción, estaban impulsando todo esto a la inflación. Cuba tiene tres tipos de cambios efectivos y el gobierno mantiene una tasa de 24 pesos por dólar, más una tasa discrecional de 120 pesos utilizada, por ejemplo, para los precios de los turistas y la gasolina, entre otros.
Sin embargo, estábamos hablando ahora con Freire antes de comenzar el programa y dice Freire, la de verdad
la del toque
es la que está en el mercado informal. No me gusta llamarle mercado negro como le llama la agencia Reuters, porque es un mercado informal. Y más que informal, yo creo que es el mercado de verdad, el verdadero.
Sí, Luz, 320 pesos.
¿No? Anda ya por 322 pesos.
Dime esto.
Dicen, increíble. Luz, contigo comenzamos.
Sí, el asunto es que hoy por hoy ningún extranjero, ningún cubano que quiera cambiar divisas en pesos cubanos lo hace a través del mercado oficial porque estaría desangrándose. Entonces busca este mercado informal para poder tener acceso a dinero y poder comprar las cosas en las MIPYME, que es donde verdaderamente se puede encontrar algo para comer, para la higiene diaria. Yo hoy estaba pensando justamente en esas personas que están recibiendo un salario de 1.200, de 2.000 pesos, que me preguntaba, ¿no? ¿Qué le alcanza? O sea, ¿qué puede hacer, no? Muchas personas hoy en Cuba dependen de las remesas y a raíz de los apagones, a raíz del colapso del sistema bancario cubano, tampoco pueden recibir ese dinero una vez que se lo envían desde el extranjero. Entonces todo eso, bueno, por supuesto, complica muchísimo y el régimen siempre hace lo mismo, ataca este tipo de plataformas que intentan llevar un registro de lo que está pasando en ese mercado que ellos se niegan a aceptar. Es increíble cómo ellos están viviendo de espaldas totalmente a lo que está pasando realmente en Cuba.
Vamos a preguntarle a Freire. A mí me gustaría hacerle ya la pregunta desde el punto de vista más técnico. Porque el gobierno cubano quiere redimensionar el mercado cambiario. Pero esa redimensión, ¿qué cosa es? ¿A qué se refiere? Estas palabrerías del gobierno cubano para tratar todas estas cosas a mí me llama muchísimo la atención. En un país donde no hay producción, ¿cómo ellos van a poner fuerte su moneda? ¿Qué van a hacer? No lo sé. Yo no sé si Freire tiene idea de qué es lo que significa redimensionar el mercado cambiario cubano.
Bueno, yo realmente idea no tengo mucho, porque eso es una palabra muy ambigua que yo plantea, redimensionar el mercado. A mí me parece que es muy difícil. Por supuesto, ellos quisieran que el dólar bajara de precio, pero es muy difícil porque eso se le escapa, por el momento se le escapa a ellos de las manos. Mira, desde el punto de vista del dólar, ¿por qué el dólar tiene ese nivel tan alto? Sencillamente porque hay mucha necesidad de dólar en este país. Hay mucha gente que quiere dólar para emigrar. Los actores no estatales quieren dólar para poder importar muchas de las mercancías que ellos están ofertando. Y entonces hay mucha demanda de dólar y hay poca oferta de dólar. O sea que es un problema a la postre también de oferta a demanda. La remesa, cómo el país podría tener mayor oferta de dólares, que hubiera más remesa, pero parece que las remesas no pueden compensar la demanda de dólares que hay. Ese es el punto de vista del dólar. Y desde el punto de vista de la moneda nacional, hay el enorme déficit fiscal que hay en el país. O sea, hay mucho dinero en la circulación sin una contrapartida adecuada en bienes y servicios. Pero, por supuesto, ese mucho dinero que está circulando está en pocas manos. Quiere decir que hay muy poca gente que tiene grandes cantidades de dinero nacional y está la mayoría del pueblo que gana, como decía Luz Escobar, ganan 2.000, 3.000, 4.000 pesos mensuales y entonces esa gente no se puede encontrar ni un paquete de huevo ni un cartón de huevo. O sea, hay, se mueve desde el punto de vista del dólar y desde el punto de vista sube el dólar por la gran demanda del dólar que hay y baja el precio de la moneda nacional por el gran déficit fiscal. Esa conjunción de factores hace y va a seguir haciendo que se vaya depreciando cada vez más la moneda nacional y vaya aumentando el valor del dólar en ese mercado informal, que muchos le llaman mercado negro, pero no hay por qué tenerle miedo a esa denominación, porque resumidamente en todas partes el mercado negro es el mercado reprimido, cuando el gobierno reprime al mercado y no lo deja manifestar.
Ahora, una pregunta que tengo, perdona, antes de pasar a la próxima noticia, que me parece muy interesante también. ¿Por qué incluso el MLC, que es una moneda virtual, que está dentro de una tarjeta virtual, por qué también tiene valor de cambio? ¿Qué se puede negociar con una tarjeta de MLC, Freire?
Una tarjeta de MLC te permite ir a una tienda, a una de las tiendas mejor abastecida entre comillas, pero una de las tiendas más o menos abastecida en este país. O sea que el MLC también tiene un valor importante, porque si tú no tienes la tarjeta en MLC, ¿dónde puedes comprar? En las tiendecitas esas que ellos le llaman comprar el módulo, que de vez en cuando te viene un paquetico de pollo, un litro de aceite y eso. Eso es muy poco. Entonces, esa tarjeta en MLC tiene valor de que puedes comprar en esas tiendas.
Fíjate si tiene valor, que ya anda por 270 pesos un MLC. Increíble.
Un MLC.
Sí, señor, un MLC en tarjeta.
Y la gente no aguanta.
Estás escuchando las noticias como son.
El espacio de la televisión estatal cubana Confilo, que se dedica a la propaganda y a difamar de las voces críticas al régimen, arremetió el miércoles contra el recién destituido Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía investigado por corrupción y al que el programa califica de contrarrevolucionario. Ya lo lanzaron. En una emisión titulada Corrupción es contrarrevolución, Confilo señala a Gil Fernández como el señor que, valido de su influencia, consigue una casa, que después consigue los carros, que después viola el racionamiento, que después tiene todo lo que no tiene el pueblo y lo que ostenta o no lo ostenta, pero lo tiene. Fíjense cómo nos vamos enterando de cosas, ¿eh? El exministro destituido a finales de febrero y detenido la semana pasada bajo acusaciones de corrupción, simulación e insensibilidad, según la nota oficial emitida por el oficial gobierno cubano. En este caso, la nota fue dirigida por Miguel Díaz-Canel, el ejecutor de la tarea ordenamiento, impulsor del llamado paquetazo, entre otras estrategias fallidas que buscaban sin éxito sacar al país de la profunda crisis económica que se encuentra. Usuarios, esto es importante, usuarios en las redes sociales cuestionaron la tesis de Confilo en decenas de comentarios que sugieren que el programa oficialista cortó su propia garganta con esta emisión. Un solo ejemplo: ¿entonces se admite que todos los cuadros del PCC son contrarrevolucionarios?, preguntó uno de ellos.
No, y hay muchísimas más preguntas. Voy a pasar, bueno, después que Luz comente, yo tengo otros comentarios también de algunos memes que andan ya con este Confilo. Luz, adelante.
Sí, obvio, porque además yo estaba escuchando a Corona en su presentación del programa, este señorito que tienen ahí al frente de Confilo, y cuando él hablaba de estas personas que viven en los lujos, que tienen carros, que resuelven cosas más allá de lo que les toca, por supuesto, de trabajo, yo estaba pensando en muchísimos de esos cuadros que hoy se presentan como revolucionarios y que todos sabemos, y eso además no es que lo sepamos nosotros por periodistas, sino todos los cubanos saben el nivel de vida que tienen esas personas. Todos los cubanos saben que además muchos de los hijos de esas personas también tienen negocios en Cuba que le permiten tener una vida por encima de sus posibilidades. Y eso nunca ha sido cuestionado. Además de eso, hablemos también de los privilegios que entran por la canal del Partido Comunista. Todas esas personas tienen carros que abastecen las neveras de estos funcionarios de comida, tarjetas que abastecen sus carros de gasolina y prebendas que no tiene el cubano de a pie. Entonces ellos están tratando de vender ahora a Gil como un gran corrupto, sabiendo que además muchas de estas cosas que le estaban señalando es un modus operandi en todos los demás cuadros. Ellos no están yendo a lo profundo, o sea, a lo que verdaderamente ha puesto a Gil en esta condición, porque no les conviene. De hecho, en la nota oficial ni siquiera hablan de los delitos que ha cometido Gil hablan de errores. Entonces, yo creo que ellos están tratando de dar la apariencia, y es una discusión que hemos tenido entre colegas en los últimos días, pero bueno, lo que yo pienso es que ellos están tratando de dar la apariencia de que tienen una cruzada contra la corrupción para luchar contra ese cáncer que tiene al país sumido en la miseria, para vender la idea de que el país no está colapsando por una ineficiencia, sino por este tipo de personas que actúan de esta forma. Entonces, obviamente la gente se ríe de eso, y lo que hacen es burlarse, como tú decías, claro, y hacer memes.
Bueno, dice uno de los que escribe en la página de Confilo, ¿no? Pone abajo y dice, si esa es la característica de un contrarrevolucionario, entonces, ¿dónde están los revolucionarios? ¿En el planeta Marte? Y entonces, el meme que yo digo es la misma intervención de este Michel Torres Corona, cuando está hablando de todo esto, comienzan y empiezan a poner fotos de Sandro Castro, de los otros de los claro. hijos, de los hijos de Fidel, aquella escena de Mariela en una comelata comiendo langosta, el cangrejo, que es el nieto de Raúl Castro, pues en fiestas con la esposa, en yates. Es decir, se presta para eso porque estamos acostumbrados que en 60 y tantos años muchos de los dirigentes de la revolución han tenido todas estas prebendas, y que cuando no les conviene al gobierno cubano o cuando retan el poder, entonces le ponen la técnica, y ahí es donde sale todo lo demás.
A mí me interesa lo que ha pasado en esta, ¿cómo se llama? Confilo.
Confilo.
Que dio un poco de información. Nos trae información de lo que realmente no sabemos. Y es que Gil, con su influencia, ha conseguido casa, carro. Violó el racionamiento y todo lo que demás. Es decir, nos vamos enterando de cuestionamientos que no sabemos hasta ahora de él, ¿no?
Orlando Freire.
Con independencia de lo que haya hecho él, a lo mejor él ha hecho muchas cosas, pero con independencia de lo que haya hecho él, a mí se me parece todo este show un poquito al caso Ochoa. O sea, en este momento Gil está recibiendo las culpas de todo lo malo que haya pasado. Ellos le van a echar la culpa a Gil de todos los errores y todo lo malo que haya pasado. Como mismo hicieron en el caso de Ochoa, que hasta un día Ochoa era un héroe, y en el momento perdió lo grado, perdió esto, perdió lo otro, y le echaron las culpas a Ochoa de todo lo que estaba pasando. O sea, es como decía también Jesús, es a la hora de dar la imagen de que ellos están combatiendo la corrupción, de que están combatiendo las cosas mal hechas. Y entonces el hombre, con independencia de lo que haya hecho o de lo que no haya hecho, va a recibir la culpa de todo eso. Y vamos a ver qué medida toman con él, y vamos a ver dónde va a parar todo esto.
Un minutico más, me voy a...
Eso es lo que yo pienso.
Me extiendo solamente antes de pasar a la próxima noticia. Hay muchos analistas, y de hecho vamos a tocar ese tema en la segunda media hora del programa para los que nos escuchan a través de la radio. Vamos a profundizar en el tema porque hay muchos que están diciendo que quizás esta es la carta que le están presentando a los rusos para decirle: no hemos podido hacer todas las reformas que ustedes nos dicen que tenemos que hacer porque este hombre lo impidió. Cuidado. Eso es algo que están diciendo los expertos, no lo digo yo, y vamos a tocar el tema en la segunda media hora del programa.
Hay una persona que también le responde a Confiro y le dice: ¿qué va a pasar con los dirigentes y los relojes Rolex que andan en sus muñecas? ¿Tienen ese dinero para comprarlo? ¿De dónde lo adquirieron? ¿Cómo?
Nada, amigo mío, que le pusieron la técnica a Gil porque había que ponérsela.
Estás escuchando las noticias como son.
El informe Evaluación Anual de Amenazas de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos se centra en las amenazas más directas y graves a los Estados Unidos, principalmente durante el próximo año. El documento de este año, que salió a la luz pública el lunes, señala que la represión política y la falta de oportunidades económicas seguirán impulsando la migración desde Cuba, Venezuela y Nicaragua, y anticipa que esos regímenes seguirán culpando a las sanciones y políticas de Estados Unidos por la emigración irregular desde sus países. El capítulo sobre China. El informe dice que el ejército chino seguirá buscando el establecimiento de instalaciones militares en el extranjero, incluyendo a Cuba, y el acceso a acuerdos en un intento de proyectar poder y proteger los intereses del país asiático en el exterior, de acuerdo a la nota que recogemos de nuestra colega en Washington, Michelle Saget.
Sí, señor, también hay que hablar que no podemos olvidar que en el 2023, hace un año, trascendió que China, ¿se acuerda?, había modernizado, actualizado sus bases, entre ellas bases en Cuba de 2019. Luz Escobar.
Sí, a ver, yo, importante que también, yo creo que esto debe traducirse en bloqueos puntuales, porque si la amenaza que ha identificado es justamente en este flujo migratorio, en el caso de Cuba se ha traducido también puntualmente en agentes que han estado trabajando al servicio de la contrainteligencia cubana. Y recientemente muchísimos reportes de organizaciones independientes de la sociedad civil cubana han puesto cara a agentes de la seguridad del Estado que están en territorio norteamericano. Entonces yo creo que también debería esto poner el foco sobre esto para que ese flujo sea controlado, o sea, el flujo que tiene que ver con estos agentes, o sea, no el flujo migratorio de las personas que quieren buscar una vida mejor, sino que haya un control, porque si ellos han identificado ahí una amenaza, que es una amenaza cierta, yo creo que debe traducirse también en controles, porque no puede ser que un activista de derechos humanos o un opositor cubano tenga que atravesar el Darién para llegar a Estados Unidos y este tipo de personas que tienen todo un historial represivo en Cuba llegue por un puerto seguro, llegue con una visa otorgada a la Embajada de Estados Unidos en Cuba.
Hay otro problema, y esto no lo mencionan las agencias de inteligencia, pero sí uno se da cuenta, ¿no? Y es que el gobierno cubano está muy necesitado de recursos, está ahogado, necesita recursos, recursos que no puede comprar porque no tiene efectivo, no solamente por el embargo, porque es que no tiene cómo comprar. Y ahí es donde vienen estas grandes potencias con ganas de, como se dice en buen cubano, de picar, de pinchar la cercanía a Estados Unidos, como Rusia, como China, como puede ser Corea del Norte en un momento determinado, como puede ser Irán, y entonces es donde se aprovechan de esa presión que tiene el gobierno cubano, que le tiene que decir que sí a todo el mundo, aunque sea malo o sea perjudicial para el futuro de Cuba, ¿no? Pero lo hacen.
La evaluación anual menciona, por otra parte, que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos continúa examinando de cerca los incidentes anómalos de salud inicialmente reportados en Cuba entre 2016 y 2018, particularmente en áreas que requieren investigación y análisis adicionales.
Freire.
Bueno, mira, sobre las amenazas que Cuba, y Venezuela y Nicaragua, pero bueno, específicamente en el caso de Cuba, la amenaza que Cuba puede representar para Estados Unidos, bueno, está esa que ustedes plantean, de que tomando la inmigración como una válvula de escape, a lo mejor el gobierno cubano pudiera hacer algo como el Mariel y lanzar miles y miles de cubanos para las costas de los Estados Unidos incontrolablemente, y eso evidentemente sería una amenaza para los Estados Unidos. Pero no podemos dejar fuera de esto la amenaza que representa Cuba, porque Cuba es un trampolín para el expansionismo ruso en América, y es un trampolín para también el expansionismo chino. El expansionismo chino desde el punto de vista económico y el expansionismo ruso desde el punto de vista militar. No podemos olvidar la reciente visita de Nikolai Kazuchev, que es el secretario de Seguridad ruso, que estuvo en Cuba y hizo una reunión en Nicaragua con Nicaragua, Venezuela y Cuba, y amarró bien todo eso. Y digo que Rusia está dispuesta a apoyar desde todo punto de vista, y eso no excluye lo mental, a los regímenes de esos tres países.
Claro,
o sea, ese segundo aspecto me parece a mí que es una amenaza grande de Cuba a los Estados Unidos.
Señor, y sin dudas, entonces después viene el gobierno cubano y quiere que Estados Unidos mejore sus relaciones, que lo saque de la lista de países que apoyan el terrorismo, que lo saque de tal lista, que lo ponga aquí, que lo ponga allá. Pero ¿qué hace el gobierno cubano? Se preguntan muchos cubanos. ¿Qué hace el gobierno cubano para lograr mejoras en las relaciones con el vecino del norte?
Orlando Freire Santana, gracias. Luz Escobar, también muchísimas gracias a ustedes. Hasta aquí, Tertulia.